COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos de nuevo a todos. Soy Manuel Salvador y te voy a hablar de cosas de Sevilla que te interesa conocer. Nosotros llevamos mucho tiempo contando con la inestimable colaboración de la Organización de Consumidores OCU, que nos orienta, nos aconseja, nos informa de mil y un temas importantes para nuestra vida diaria. Pero hoy a mí me gustaría conocer también un poco cómo funciona la propia OCU por dentro. José Carlos Cutiño, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánta gente estáis trabajando en la OCU aquí en Sevilla?
Bueno, pues aquí en Sevilla la verdad es que estamos dos personas en nuestra delegación de la calle María Auxiliadora número 12. OCU es una organización que tiene una estructura eminentemente estatal, con unos servicios que se prestan de manera centralizada, pero desde hace pues 5 años, si no recuerdo mal, desde el año 2017, 6 años ya, pues se decidió abrir una serie de delegaciones territoriales para acercar la organización a la sociedad, a nuestros socios, porque siempre hemos tenido muchos socios repartidos por toda España. Ahora mismo son algo menos de 200.000. En Sevilla, en concreto, estamos en torno a los 5.000 socios y se pretendía, sobre todo, acercar ese servicio, el asesoramiento, que no quedara todo, a lo mejor, en lo telefónico, en la atención online que se presta desde nuestra organización.
La verdad
y,
es que OCU,
en
OCU ha ido creciendo a lo largo de estos años. Imagino que también al mismo tiempo ha ido creciendo, José Carlos, la conciencia de consumidor con derechos entre los sevillanos. Se ejercen cada vez más, me imagino que precisamente acuden a vosotros por eso, ¿no?
Pues sí, hay que decir que esto ya es el fruto de una trayectoria histórica importante. OCU entra en España, hay que recordar, en el año 1975. Fue la primera organización de consumidores moderna que existió en nuestro país y luego se reguló el sector. Y es cierto que a lo largo de todos estos años se ha hecho una labor pedagógica muy importante. Sí. OCU en su momento era muy conocida por nuestra revista Compra Maestra, ¿no? Hay otras, Dinero y Derecho, OCU Salud, pero sobre todo Compra Maestra por una labor que hacíamos sobre todo de asesorar sobre las decisiones de compra a través de estudios comparativos de todo tipo de productos y servicios, ¿no? Con esas recomendaciones que se hacían en función de calidad, de precios. Bueno, eso fue lo que realmente le dio músculo a OCU para crecer. Y es cierto que a día de hoy esa labor de información y de formación muchas veces, porque también toda esta actividad que desplegamos con vosotros, que sois unos colaboradores imprescindibles, ¿no? Muy valiosos los medios de comunicación a través de los cuales no solo informamos, sino que además formamos en derechos a los consumidores. Esto ha servido para crecer de forma muy importante. El consumidor de hoy no es el consumidor de hace 20 años, yo llevo trabajando ya en estos 30, ¿no? Y yo recuerdo cuando había que explicar incluso el derecho que teníamos a pedir una hoja de reclamaciones.
Claro.
A día de hoy, esto nadie lo cuestiona, y es verdad que seguimos teniendo quizás un conocimiento un poco intuitivo de cuáles son nuestros derechos, de lo que es justo e injusto. A lo mejor no necesitamos tener ese conocimiento técnico preciso de cómo está regulado un sector para saber cómo nos tienen que tratar, ¿no?
Yeah.
Pero tenemos esa intuición y sobre todo lo que somos muy conscientes de que tenemos derechos como consumidores y que debemos de exigirlo.
Pues
que existen unas normas que regulan el mercado, que nos protegen y que debemos de exigir su aplicación.
Efectivamente, y me alegra muchísimo saber que hay cada vez más gente que lo hace. ¿Qué tipo de consultas o de preguntas son las que os formulan con más frecuencia los sevillanos, José Carlos?
Pues mira, a final de octubre íbamos ya, bueno, a nivel general en España, por más de 80.000 reclamaciones. En Sevilla podíamos andar ya por encima de las 7.000. Y fundamentalmente los sectores más reclamados suelen ser, para nosotros hablamos de bienes de consumo, de lo que son compras, comercio en general, seguido de las telecomunicaciones, que durante muchos años fueron el sector, digamos, estrella, en negativo, seguido también de los suministros, sobre todo los energéticos. Hemos tenido un año complicado con el tema eléctrico, con la subida de tarifas, con los problemas en la emisión de facturas, ha sido un año complicado. Y ya más atrás, pues vienen los servicios de transporte, sobre todo compañías aéreas, ¿eh? Los transportes, claro, se polariza mucho en cancelaciones, retrasos de vuelo, pérdidas de equipaje, este tipo de cuestiones, cobros ilegales, el tema de la famosa, el cobro por equipaje de mano y cosas por el estilo. Y ya luego, detrás, curiosamente, aunque han sido estrellas en los últimos años, están los servicios financieros, ¿no?
Los bancos.
Las hipotecas. Yeah. Los bancos con las cláusulas hipotecarias abusivas y con las tarjetas revolving coparon un importantísimo número de reclamaciones y consultas, aunque parece que esto ya va aflojando. Luego, bueno, ya negocios de salud, de educación, hostelería, viajes, etcétera, pues son relativamente frecuentes.
La verdad, José Carlos, es que la digitalización, que ha ayudado pues a tantas cosas para nuestro trabajo diario, en muchos casos se ha convertido en una barrera que interponen las empresas frente a los usuarios, ¿no?
Sí, precisamente. La pandemia condicionó mucho todo esto, ¿no? Tuvo dos efectos muy, son como son, no lo voy a valorar, pero sí es cierto que por un lado generalizó la cita previa, que de hecho sí. Hace poco hemos hecho una encuesta sobre las demoras en las citas previas en la administración y a veces se convierte más en una barrera que en una facilidad, pero esto venía acompañado de la posibilidad de gestionar telemáticamente muchos servicios, no solo los administrativos, sino bueno, lo que fue el AGUE, el gran boom del comercio electrónico. Esto ha generado muchas posibilidades para los usuarios, pero también nuevos riesgos, ¿no? En alguna ocasión hemos hablado de los problemas, los peligros del phishing, del smishing, del phishing, es decir, todo este tipo de técnicas que además, bueno, ahora con técnicas de inteligencia artificial, pues cada vez van generando un entorno más hostil, ¿no?
La verdad.
Aquí también tenemos que hacer una labor no solo pedagógica, sino de información, asesoramiento, acompañamiento y, ojo, a la hora de resolver problemas, incluso también de asistencia para ir, pues, si es necesario, hasta los tribunales. Pero es verdad que estamos en un entorno, el digital, lleno de oportunidades, pero también lleno de nuevos riesgos que definen las nuevas relaciones de mercado.
Además, este aumento de las diferentes tecnologías y su influencia en nuestra vida diaria también nos obliga a vosotros a estar cada vez más al día, ¿no?, en esas cosas.
Pues sí, aquí casi todos los días descubrimos algo nuevo, ¿no?
Claro, por eso digo.
Sí es cierto que la tecnología, y sobre todo la tecnología puesta al servicio de quien pretende sacarnos el dinero, avanza, que es una barbaridad, ¿no?
Ya te digo.
Entonces, a veces nos da la sensación de ir un poco corriendo detrás de la pelota.
Con la lengua afuera, sí, es verdad.
Sí, siempre bueno. Se suele decir, la ley va siempre por detrás de la trampa, y en estos casos lo que sí tenemos que aplicar es mucha cultura de la prevención y mucho principio de precaución a la hora de asesorar y de tomar decisiones.
Pues en ello seguiremos otro año más. José Carlos, muchísimas gracias por todo.
Gracias a vosotros, un placer.
Un placer, hasta luego.